Ya lo escuchamos.
Listo. No, quiero empezar agradeciendo lo que veo como una serie de aportes con un ánimo constructivo, con un ánimo de que en este barco estamos todos montados y tenemos que ir construyendo con mucho respeto por las diferencias de opinión, pero con mucha claridad en el sentido de tomar absolutamente todos los comentarios que se han hecho con respeto y con altura. Hemos tomado, desde luego, atenta nota a cada una de las presentaciones. Aquí tengo el texto como un resumen de todo. Yo dividiría mis planteamientos en cuatro grandes capítulos, cuatro grandes familias de planteamientos que se han hecho. Primero, sobre el telón de fondo, es decir, cuál es el impacto económico, cómo se puede asignar ese impacto económico sectorialmente, cómo se puede asignar ese impacto económico en el tiempo, qué dimensión fiscal implica, etcétera. Como las cosas factuales contra las cuales empezar la discusión para saber los órdenes de magnitud. Segundo lugar, propuestas en el sentido de aumentar los flujos de gasto público. En tercer lugar, propuestas muy concretas que busquen resolver problemas operativos, problemas del día a día, el manejo del día a día, es decir, si aceptamos que se tomaron unas decisiones, ¿cómo hacemos para que esas decisiones se traduzcan en resultados concretos, en ejecución concreta? Y por último, un cuarto capítulo sobre fuentes alternativas, fuentes nuevas de recursos que vamos a necesitar discutir a fondo en el curso de esta crisis cuya duración nadie es capaz de prever. Entonces empiezo con el primer capítulo sobre el impacto económico. Primero, los estudios que se han hecho a nivel internacional, las proyecciones que se tienen a nivel internacional, concuerdan con lo que el gobierno ha estimado. El gobierno ha estimado que en este año 2020 nuestra economía va a experimentar uno de los peores, si no el peor año económico de su historia económica reciente. Vamos a tener en este segundo trimestre, es decir, en los meses de abril, mayo y junio, lo que sin duda y muy desafortunadamente va a ser el peor trimestre económico de la historia. Nosotros estamos calculando que vamos a estar con una tasa de crecimiento al final del año del orden de negativo 1.5 o negativo 2%. Eso es un número que iremos perfeccionando a medida que nos acercamos a el debate sobre el presupuesto nacional, en el cual tenemos que presentarles a ustedes no solamente lo que va a ser el año 2021 en términos de fuentes y usos fiscales, sino también tenemos que producir el marco fiscal de mediano plazo para que ustedes tengan ese marco de referencia y puedan visualizar la discusión del año 2021 dentro de un contexto de mediano plazo. Esos dos ejercicios nos están ocupando una gran cantidad de tiempo de discusión, porque como es obvio, este va a ser desde que se inauguró y desde el primer marco fiscal de mediano plazo en el año 2004, este sin duda va a ser el más difícil, el más complicado de escribir, de redactar y de tenerles a ustedes respuestas completas. Entonces, síntesis, yo no espero de ninguna manera que la economía podamos salir de esto en este año. Yo sí espero que hacia el final del año estemos ya en una senda de recuperación, pero es perfectamente imposible que tengamos un crecimiento superior al menos 1.5%. En segundo lugar, eso tiene unas implicaciones fiscales importantes. Desde luego, el frenazo en términos de la actividad económica, de la generación de riqueza, de la generación de ingresos por parte de gran parte de las empresas y de los individuos en nuestro país, pues va a tener una repercusión y gigantesca a nivel de los recursos fiscales. Por el lado del gasto, para ponerle el primer subcapítulo de esta discusión fiscal, pues ya hemos visto que tenemos una decisión muy rápida, cuestión de finales de marzo, declarada la emergencia, prácticamente que los recursos estaban puestos. Esos son deudas que tenemos y que no quepa duda de eso, deudas que honraremos, pero que implican una suma de recursos del orden de los 15 billones para atender lo que llamé en la primera parte de mi presentación, el nivel de la crisis de salud y de la crisis humanitaria. En segundo lugar, ya atendiendo el tercer componente, que es todo el tema de los flujos de caja, nosotros hemos dispuesto que el gobierno tome un riesgo, ponga un riesgo en su balance, que si todo sale mal y nadie puede honrar sus obligaciones al final del día, cosa que es absolutamente improbable, pero simplemente para ilustración de la Comisión Cuarta, eso significaría poner en el balance 33 billones de pesos adicionales. Es decir, al día de hoy se ha tomado la decisión de incluir fiscalmente unos recursos como gasto y un componente que equivale como a 3 puntos y medio del Producto Interno Bruto a medida de una decisión de toma de riesgo. Porque básicamente el diagnóstico que tiene el gobierno es que aquí, por ahora y afortunadamente, el problema no es la liquidez macroeconómicamente hablando, es decir, aquí no hay una corrida contra nuestra moneda ni una corrida contra el sistema financiero, pero sí existe una falta absoluta y total en la actitud y en la decisión de tomar más riesgo. Es decir, nadie está dispuesto a arriesgar sus ahorros o los ahorros del público y tiene que entrar el gobierno a suplir esa necesidad. Entonces, desde el punto de vista fiscal, como decía, 3.3 billones. Por el lado de ingresos, pues una cuenta muy sencilla que puede estar subestimada y voy a ser muy claro y muy sincero en mi preocupación. Y es si tomamos una caída en la tasa de crecimiento del orden del 1.5% o del 2% en lugar de la tasa que estábamos previendo para el final del año antes de la manifestación de la pandemia, entonces estamos hablando de una caída del orden del 7% en la actividad económica respecto a lo que se estaba pensando. Un indicativo muy sencillo es que por cada 1% en que caiga la actividad económica aproximadamente se cae un 1.1 o 1.5% el recaudo de impuestos. Bajo esa óptica estaríamos hablando de una caída de los ingresos del orden de los 10 billones de pesos sobre la base de los 158 que están incluidos en el plan financiero que ustedes conocen por el marco fiscal de mediano plazo del año pasado y por el plan financiero que ustedes conocen desde el mes de enero. Esa diferencia de los 10 billones se sumaría a el incremento del gasto para producir un efecto que en el mejor de los casos podría ser de 2.5 del PIB en términos del déficit fiscal. Como estábamos hablando de 2.2 antes de que se manifestara la pandemia en Colombia, pues el efecto fiscal es que nos va a llevar a un incremento de 2.5% del PIB en el tamaño del déficit. Pero les decía que mi preocupación es más grande y muchos de ustedes han manifestado o me han dado la razón, por decirlo así, y es lo siguiente. La empresa que paga impuestos de renta sobre las utilidades tiene como base de tributación las utilidades del año anterior, es decir, del año 2019, donde fue un año bueno en términos de la actividad económica, fue un año bueno en términos de la generación de utilidades. Pero la empresa puede tener, si bien está causado esos impuestos, pues puede ser que no tenga, como muchos de ustedes lo han dicho, que no tenga la caja para pagar. Si hay unas dificultades de caja, entonces el Estado tendría una cuenta por cobrar de muy difícil cobro en la medida en que las empresas no tengan la posibilidad de cumplir con esa obligación en materia de los impuestos de renta, ni hablar del tema del IVA, donde puede haber perfectamente una causación de una determinada suma de dinero, pero la caja no está ahí para poderlo honrar a tiempo, para poderlo honrar en la manera cómo se honran esas obligaciones en el día a día de unos tiempos normales. Por lo tanto, esa caída puede ser bastante afectada por esas dificultades de caja y eso lo tenemos que recordar a la hora de discutir el efecto. Segundo capítulo, muchísimas propuestas de elevar el gasto. Yo diría lo siguiente, no estoy diciendo que llegado el momento no se tenga que tomar ese tipo de decisiones, pero yo creo que como primera aproximación y como primera decisión, el Estado tiene que estar detrás de todo el empresariado colombiano. En primer lugar lo hizo con las empresas pequeñas, medianas y microempresas, pero tiene que expandir eso porque ustedes saben que el grueso del empleo está en esas empresas grandes del país. Entonces, en esa primera en esas primeras decisiones que se tomaron, en lo que llamaría, podríamos llamar el anillo de la economía o el anillo 3, más allá de la crisis de salud y la crisis humanitaria, pues está el problema de los flujos de caja empresarial, y lo primero que se hizo fue hacer esas ventanillas en las cuales se le da crédito con unas garantías grandes, unas garantías inusuales, en tiempos normales completamente y muy poco recomendable que el Estado, o sea, los contribuyentes del futuro tomen ese riesgo, pero en este momento tan especial, tan preocupante, es necesario hacer esa medida, y esa medida es un equilibrio entre lo que es lo que se puede hacer y lo que realísticamente puede fluir en el sistema financiero. Síntesis, en ese frente de asumir las nóminas, que aproximadamente para solamente la parte más pequeña, mediana y micro de nuestro sector empresarial colombiano, pues puede afectar en órdenes de magnitud la capacidad que tiene el Estado en este momento, y aún teniendo en cuenta pues ese telón de fondo. Me parece que tenemos que ir, a medida que se vaya alargando esto, lo peor que podemos hacer es que se hayan desvinculaciones laborales. La reconstrucción de relaciones contractuales a nivel laboral es difícil, es lenta y nos puede costar unos tiempos muy valiosos y hacerle un daño irreparable y de muy largo plazo a la economía. Por lo tanto, el Estado tiene que entrar, y en eso comparto lo manifestado por muchos de los honorables senadores, en el sentido de que tiene que entrar a reemplazar esa obligación y luchar hasta donde pueda para que no se deshagan esas relaciones contractuales, de tal manera que, pasado lo más álgido de la crisis, no haya que rehacer todas esas relaciones, todo ese enorme capital humano, digamos, que está comprometido y que tenemos que ser capaces de financiar hasta donde sea posible durante el periodo que sea posible. Entonces, yo tomaría las decisiones que se han tomado y que describí en la primera parte de mi presentación como un primer paso, y en el día a día estamos examinando la manera de decir claridad absoluta en que el propósito es que esas obligaciones laborales no se vean afectas, o se vean afectas en lo menos posible, dado el tamaño tan gigantesco del shock, de cara al día en que se termine este problema. Más disposiciones de gasto que eso, no escuché. Yo vi en la comisión la enorme preocupación por las nóminas, preocupación que comparte el gobierno. Yo simplemente les diría, vamos en la etapa 1, tenemos que introducir la etapa 2 para las empresas más grandes, para que ellos no destruyan sus nóminas, y tenemos que estar empezando a estar dispuestos a discutir alternativas más agresivas como hizo acá. Tercer capítulo, el capítulo sobre operatividad. Aquí hay dos grandes temas. El primer tema son los... El primer tema sería el tema de la salud. Muchísimos hablaron de temas de que los recursos no estaban llegando. Yo aquí quiero decir dos cosas. Primero, bienvenidos los comentarios. Uno muchas veces no entiende la dimensión de las dificultades que pueden existir en una región o en otra región, y es muy, muy bienvenido y muy útil para mí personalmente los diferentes expresiones de limitaciones en esos flujos de la salud que han manifestado varios de ustedes. En el tema, segundo tema, fuera del tema de la salud, que es básicamente una suma de dos frentes. El primer frente es el frente de la ley de punto final. Nosotros hemos tenido dificultades imprevisibles, por lo menos para mí, que no soy mucho menos un experto en ese tema, en que lleguen esos recursos a alimentar el sistema y a aliviar esos grandes problemas de liquidez que existían en el sistema incluso antes de que se presentara la crisis de la pandemia. Y ahí, ese es un primer capítulo. Y el segundo capítulo es, y los recursos de la pandemia, los recursos derivados de esos 7 billones de pesos que se dispusieron al finalizar el mes de marzo, esos son completamente distintos y van a atender unas necesidades de la urgencia inmediata. Ahí se han diseñado mecanismos que probablemente toque seguir perfeccionando, de asignación directa para los institutos que prestan los servicios más que para las aseguradoras. Y se ha diseñado en la Presidencia de la República una, digamos, una entidad, una institucionalidad que acelere hasta el máximo posible las contrataciones, que lo haga de manera transparente, que lo haga de manera, sobre todo, lo que más se necesita, que sea una que haya agilidad. En el tema de los recursos de la ley de punto final, ha habido demoras. Nosotros hemos tenido tenido problemas con eso de vieja data. La falta de rapidez en los giros que se hacen a las EPS una vez se surten los recobros es un problema estructural del país. Es un problema que a través de la ley de punto final, que fue estudiada por ustedes el año pasado en el contexto de la discusión de la ley del plan, hemos tratado de mejorar eso y ese componente. A mí sí me parece importante decir que tenemos que ser más rápidos en ese frente, pero a esos recursos y a esas problemáticas que son de más vieja data y que estamos resolviendo, yo le doy toda la importancia a que los recursos asignados en marzo, a finalizar hace menos de un mes, pues se utilicen de manera sobre todo expedita. Ahí va a haber funcionarios que van a estar metidos en tratar de hacer la mejor tarea posible. Ellos seguramente en algún momento, y ustedes lo notarán en las regiones, lo notarán con la población que los visita, que los comenta, que los informa, que puede haber errores y queremos corregir esos errores y tener un diálogo, porque nuestra voluntad es que todo salga de la mejor manera posible. En términos del segundo capítulo, en esto de la operatividad, no solamente se expresó los temas de salud, sino también los temas bancarios. En ese frente, yo quiero recordar algo que me parece importante, y es el hecho de que desde finales de marzo, más o menos en marzo 24, se inauguró el programa de refinanciación que el sistema financiero ha hecho. Nuevamente les quiero dar las cifras que me parecen muy constructivas, que son del orden de los 80 billones o 90 billones de pesos que se han reestructurado. Esas reestructuraciones han beneficiado más o menos unos 4 millones de clientes del sistema financiero, les ha aliviado las condiciones y ha sido una respuesta muy rápida, supremamente ágil. Adicionalmente, les quiero comentar que desde finales del mes de marzo hasta nuestros días, las tasas de interés de los créditos otorgados han bajado de manera bastante importante. Por manera bastante importante, yo simplemente les quiero comentar que en algunos casos esas tasas de interés han bajado 7 puntos, como es en el caso de algunos de los créditos de vivienda. Y en el agregado, las tasas han bajado en términos de los créditos de consumo, las tarjetas de crédito, etcétera, han bajado más de 4 puntos desde finales de marzo hasta nuestros días. En las carteras comerciales ha bajado entre marzo y nuestros días como 1.48 puntos. Y existen algunos créditos preferenciales, créditos de tesorería, donde las tasas de interés marginalmente han subido, pero sí quiero dar un mensaje de que en la discusión que tengamos sobre el sistema tenemos que ser conscientes de que ha habido un proceso activo de trabajo incansable para tratar de reestructurar los créditos de la mejor manera para el empresariado y para los hogares del país, y también ha habido unas reducciones de tasa de tal manera que digamos, si miramos los agregados, eso es la situación. No quita que haya casos en los cuales eso no sea así, que haya habido dificultades, y yo le doy la bienvenida a que esos problemas operativos en el sistema bancario que varios de ustedes han señalado, pues los podamos hacer. Nos plantean la posibilidad de que reforcemos la comunicación, de que estas quejas, limitaciones de tipo operativo que podamos estar teniendo en el sistema rápidamente fluyan, que el superintendente esté al tanto de todo esto. Yo le doy la bienvenida a esas propuestas y pasaremos a implementarlas. En términos de del último capítulo que yo quiero comentar, o del último bloque de propuestas, de ideas, de iniciativas, se trataría de nuevas fuentes de recursos. Se hablaba, por ejemplo, de algo que me parece extremadamente importante por el momento, por la dificultad, que sería el mensaje de que quienes entre nosotros tenemos cierta estabilidad en nuestros ingresos, cierta estabilidad en términos de nuestros cargos, de nuestros puestos de trabajo, y que tengamos la posibilidad de hacerlo, pongamos a ayudar a todos esos millones de compatriotas que están quedándose sin trabajo, o que en este momento tienen absolutamente cero recursos, pese a los esfuerzos que se han hecho en el Frente Humanitario. Me parece una iniciativa muy importante. Se habló incluso del tema de las pensiones, se habló de esos temas, pero yo les diría, en un momento como este y por un periodo de 2 o 3 meses, una señal que sería, yo creo, de muy buen recibo es que quienes entre nosotros tenemos estabilidad en nuestros ingresos, contribuyamos a financiar esos programas de apoyo a la enorme cantidad de personas que están quedándose sin fuentes de ingresos. Me parece que esa es una iniciativa importante. En términos de lo del Banco de la República, me parece que es muy importante recordar el punto de que en el caso del Banco de la República, ya de por sí el Banco de la República está financiando. Desde finales del mes de marzo hasta nuestros días, el Banco de la República ha emitido muchísimo dinero y lo ha emitido para dar liquidez a la economía, en el sentido de que personas, entidades financieras, entidades no financieras, que a través de sus bancos pueden acudir, están teniendo hasta un punto que no existía ni remotamente hace cuestión de 3 meses, acceso a esa liquidez primaria que llaman, que es simplemente la emisión de base monetaria. Yo diría que por ese lado, lo que se está planteando de un crédito directo, cosas de ese estilo con el Banco de la República, es algo que se irá discutiendo y de ninguna manera nadie está en este momento en capacidad de decir que eso no sea así. En términos de utilizar reservas internacionales, yo quiero plantearles que ya están utilizando, es decir, el hecho de que nuestros mercados financieros, mal que bien y dada la enorme dificultad que existe en este momento, estén funcionando. Les repito que, por ejemplo, en el día de ayer hicimos una subasta que fue exitosa, es decir, hay gente que tiene una plata y que está dispuesta en este momento a comprar, tan difícil, a comprar deuda pública. Esa subasta fue exitosa y yo creo que eso, tranquilidad relativa que tiene nuestro sistema, nuestro mercado financiero, tiene que ver con el hecho de que la gente ve no solamente en las reservas internacionales, sino en otros mecanismos de acceso a liquidez, una tranquilidad en el sentido de que no necesitan salir corriendo para deshacerse de sus pesos, por decirlo de alguna manera. Eso no está sucediendo, no tiene por qué suceder. Y en esa dimensión, yo diría ya las reservas internacionales, ya esa enorme inversión que ha hecho el país en construir ese acervo de reservas, pues está pagando unos frutos. Es decir, estamos siendo capaces de tener unas tasas de interés relativamente estables. En el caso de los préstamos, como les decía, están inclusive bajando, y no podíamos, digamos, pedir mucho más del funcionamiento de nuestro sistema financiero de cara a semejante efectos que tenemos económicos, humanitarios y de salud pública. Por ahora, yo diría, el manejo que se ha dado esa tranquilidad hacia adelante, pues sin duda nuestra deuda pública va a subir, sin duda tendremos que discutir cómo pagarlo. Yo estoy de acuerdo con varios de ustedes que han dicho, este no es el momento de ponernos a discutir una reforma tributaria ni cosa similar. Yo diría, démosle tranquilidad al país en el sentido de que eso no se va a discutir este año, pero tengamos aquí que en una comisión económica es muy importante tener fuentes y usos claros. Es decir, tenemos todos iniciativas de gasto, tenemos todos iniciativas en materia de que el gobierno tome un poco más de riesgo del que está tomando en situaciones normales, por la sencilla razón de que tiene que entrar a sustituir el apetito de riesgo del mercado de capitales, del mercado bancario, etcétera, y eso es lo que estamos haciendo. Yo diría que en términos de las propuestas de nuevas fuentes, yo dejaría ahí y los invitaría, con todo respeto, con todo aprecio por lo que se logre hacer, recordarles lo he dicho aquí en esta comisión, y es el tema de que los gobiernos territoriales, los distritales, municipales, departamentales, si ustedes agregan todos los recursos fruto de unos varios años de superávits fiscales que se han tenido a ese nivel, tienen unos recursos importantísimos. Es decir, nuestro cálculo es que se cerró el año con unos recursos del orden de los 30 billones de pesos, total y absolutamente propiedad de esos gobiernos territoriales, que me parece que si existe, y eso no lo he podido identificar, alguna dificultad que tiene origen en la normatividad o en algún tipo de límites regulatorios, algún tipo de límites normativos que provengan del gobierno nacional central y que puedan ser removidos con el fin de que se tenga acceso y se utilicen sobre todo esos recursos, bienvenidos sean los comentarios. Simplemente quería decir, en esa discusión de nuevas fuentes, no olvidar que existen unas fuentes muy importantes de superávit en esos gobiernos y que sería muy conveniente, dada la coyuntura, que se pudieran desplegar rápidamente, así como se han hecho esfuerzos para que se agilicen las utilizaciones en términos de regalías. También yo pondría sobre la mesa esos recursos de los superávits acumulados. Presidente, yo dejaría ahí, no sin antes agradecer. Presidente,
una pregunta al ministro, pequeñita, es tan amable. Pues. Ministro, es que el sector cultural tiene enormes dificultades en este momento. La gente que hace teatro, la gente que hace música, la gente que está en todo el ambiente cultural. Yo creo que dentro de los decretos, por favor, una manito. Uno, que no paguen el registro mercantil. ¿Cómo que los teatreros sosteniendo los que ganan 80 millones de salario mensuales? Por Dios. Y además, esto es en todo el país. El teatro callejero está realmente muy mal. Y yo creo que ustedes deben también. Sacaron ahí algo. Con relación, y creo que fue el Ministerio de la Cultura, pero realmente los artistas no están contentos con eso. Usted sabe que es un sector que sufre demasiado. Y igualmente los campesinos, ¿no? Los campesinos en este momento están en una situación dramática realmente. Yo no sé cómo, pero si ustedes orientaran a que los alcaldes les compraran las cuestiones ahí en el municipio, que no les toque traer todo hacia las grandes capitales, la gente necesita un desahogo. No les compran la yuca, no les compran el plátano, por Dios, pero los propios municipios, yo no sé cómo hacerlo, pero de todas maneras ustedes que tienen más cancha en la cuestión de administración de finanzas públicas podrían desentrabar este problema. Muchas gracias, presidente.
Wilson, ¿quieres hacer una pregunta?
No, el tema de la del rango del poblacional al cual van dirigidos el capítulo de ayuda humanitaria y el tema de los artistas y los campesinos, yo diría, desde luego que entiendo la problemática, y yo diría que en términos del personal, del trabajo independiente, el trabajo independiente se trata genéricamente, es decir, ahí no existen por sectores, sino se entiende una problemática que es común a muchos segmentos de la población, y por lo tanto se trataría de recursos de libre destinación para personal que no está protegido ni amparado por una nómina, por decirlo de alguna manera, se entiende bajo el concepto de independiente. Sobre el tema de pensiones, yo diría lo siguiente: ahí lo que se busca hacer es un alivio de caja para las empresas. Al contrario, lo que le sucede a Colpensiones va a ser una obligación del Estado, es decir, los aportes que hacen los jóvenes al sistema de prima media es algo que va a caer va a ser responsabilidad es del gobierno, va a haber unos faltantes de caja en esos momentos. En el tema de los privados, de los fondos privados de pensiones, los fondos privados de pensiones van a dejar de recibir unos recursos durante 2 meses, y eso se hace con el propósito de que tanto la parte del trabajador como la parte del empleador se reduzcan las necesidades de caja. ¿Por qué? Porque imagínese, senador, una situación en la cual hay un empresario que está luchando para poder mantener sus contratos vigentes, para no botar a la gente a la calle. Si es una empresa que tiene una caída drástica de caja o incluso tiene una caja de cero, esta medida lo que busca es aliviarle las presiones, no tener, aliviar ese, en el caso del empleador, es reducirle esa carga del 12% hasta el mínimo posible durante un periodo de 2 meses. El trabajador, que gracias a esto quizás podría salvar su relación contractual, pues simplemente durante los 2 meses que se le causan estos alivios de caja a la empresa, por la vía de que no pague esa parafiscalidad, pueda ministro, pagarlo de cierta
pero
manera.
Estoy hablando de otro proyecto periodo. Entonces, ministro. Perdone, ministro, es que el borrador que yo conozco no habla de 2 meses. Le ruego que me dé el borrador suyo. Este habla año 2020 y 2021, uno. Y dos, no habla de la compensación del Estado, como usted lo dice, porque habla de la disminución y del paso vía conmutación, sí, del régimen privado a corpensiones. Si son dos proyectos distintos, me gustaría, ministro, que me diera, que nos diera a la Comisión, además, y al país, copia de ese otro proyecto.
Con mucho gusto.
Y los segundos, creo, Wilson, que es que...
De activos.
Yo creo, Wilson, yo creo que estamos ahí en una cosa. Usted de pronto puede tener un proyecto, pero el ministro está refiriéndose al decreto que ellos expidieron para alivianar la carga sobre las empresas medianas y pequeñas que está vigente en el momento. Está hablando de las pensiones. Es el que está.
Sí, yo creo que es el doctor Castaño. Yo estoy, tengo la misma sospecha suya, pero no quiero anticiparme porque no tengo en la mano. Yo estoy hablando de un borrador de decreto.
Por eso. Y el que yo creo que el ministro está hablando es un decreto que está vigente ya. Ya está expedido. Sí,
yo estoy de acuerdo con la preocupación tuya porque yo estoy hablando de algo que no se ha expedido aún y por eso le estoy preguntando al ministro para que lo charlemos. Pues para hablar con documento en la mano, querido presidente. No,
y muy bueno darle claridad al país de que son aspectos que están hablando sobre un mismo tema de trascendencia y que ha estado vigente hace más de 6 meses o un año, que es una reforma pensional que la discutiremos en su momento y lo que está ahorita por el tema de la emergencia.
Y disposición de activos, presidente, para que el ministro...
Doctor Israel, usted tiene una preguntita para que ya cerremos el tema del ministro y ya nos vamos nosotros aquí. Sí,
muy puntual, cerrándola. muy puntual con el señor ministro. Nosotros valoramos en su justa dimensión el esfuerzo hecho por el gobierno en preservar el empleo, pero persistimos en lo siguiente y advertimos lo siguiente. Notamos que los sectores que logran tener representación política han logrado signar sus intereses al interior del gobierno. Nuestra preocupación sigue siendo la misma. Con referencia al andén pacífico. No hay una respuesta puntual que cree unos mecanismos diferenciales para la atención puntual a la población étnica del país. En ese sentido, persistimos, no se puede tratar igual tratamiento a lo que históricamente ha sido desigual, señor ministro, y en las políticas que se están adoptando no hay un punto de diferenciación que permita paliar la situación de los pequeños y medianos empresarios del Pacífico. Eso es lo que nosotros puntualmente requerimos del ministerio, que nos dé una respuesta puntual de qué políticas se están adoptando para sofocar la situación que hoy padecen estas poblaciones. Muchas gracias y esperamos su respuesta, señor ministro.
Ministro, sí, la respuesta a Israel Zúñiga y el tema de disposición de activos del senador Wilson Ruiz. Y por último, dejarle claro, Arias. Nosotros, los miembros, Wilson Arias, los miembros de esta comisión, todos de una manera muy responsable entendemos la necesidad, la obligatoriedad con el país, con los profesionales independientes, con los informales, con los formales, de reactivar la economía. Pero también desde esta comisión hacemos un llamado muy especial al gobierno, creo que a la dirigencia política. Hoy no es el discurso de si estamos presencial o no presencial. Es el tema no es de la vanidad de 108 senadores ni de 176 representantes a la Cámara. Yo creo que hoy la invitación de nosotros es que el país se debe recuperar en su economía cuando realmente estemos preparados y garanticemos que las condiciones para que esta emergencia la paliemos de la mejor manera. Nosotros no podemos sacrificar más de un mes que está la economía de cierta manera confinada, como estamos los ciudadanos, y por una calentura o por una mala disposición o por una equivocación y un mal mensaje, perdamos todo este tiempo que nos ha llevado a tener una emergencia más llevadera que otros países. Es una preocupación de todos en cabeza de nuestro médico, el psiquiatra Juan Luis Castro, que es una autoridad para nosotros en ese tema, por eso le encargamos desde esta comisión de hacer una presentación para usted. Pero vuelvo y le reitero, nuestra preocupación hoy es que el país abra a su actividad económica cuando realmente pueda responder por 50 millones de ciudadanos. Ministro, tiene usted la palabra y ya Rocha, cuando termine el ministro, se acaba la sesión en YouTube y quedamos los senadores, por favor.
Muchas gracias, presidente. Las dos preguntas. El senador Zúñiga pregunta o propuso en su presentación inicial algo muy interesante, que es que haya una subcuenta del FOME dedicado a resolver o a atender unas problemáticas individuales que él con razón subraya como extremadamente críticas en el país. La respuesta que yo le daría no puede ser distinta a la realidad, y es que nosotros en el diseño que se tiene del FOME no existe esa subcuenta. Es una propuesta que no está incorporada en este momento, me parece interesante de hacer, pero yo no le puedo contestar al senador nada distinto a que eso no ha sido y no es parte del FOME. Se tiene un tratamiento genérico a la población más más afecta a este problema. Se fortalecieron programas que tienen cierta intensidad en las regiones periféricas del país, en las regiones más apartadas, en las regiones más que más están sufriendo, y eso es a través de programas existentes ya y que se fortalecen durante este periodo, y seguramente si la crisis se prolonga tendrán que ser renovados más adelante. En términos de la disposición de activos, no hay absolutamente nada en estos decretos que disponga de activos. Estos se trata son de flujos de caja. Mal haría, diría yo, en un momento como este, donde sin duda los activos están completamente afectos a una situación extrema, en plantear eso. Hemos tratado de resolver los problemas de flujos de caja y esa ha sido la preocupación, y eso es el sentido de lo que he presentado el día de hoy.